Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 11 y casi 7 minutos de la mañana. Seguimos avanzando en este jueves festivo. Festivo para donde sea fiesta, pero bueno, en definitiva, Santiago Apóstol, 25 de julio. Belén Almonacid.
La verdad que
sí. ¿Cómo estás?
Pues mira, bien. Echando un vistazo a una encuesta, a unos datos que nos deberían hacer reflexionar, y a más de uno le voy a agobiar. Pues mira, no, los de la EPA no. Tú ya sabes que yo soy más de plantas naturales, de plantas medicinales, y que como todos los jueves vamos a saludar dentro de un ratito a Mariluz García Toro, farmacéutica colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Y atención, porque el dato que yo os quiero dar, 26% de la población, y no me parece mucho, Y no me parece mucho, 26% de la población comete excesos en la alimentación durante el veranito. Para mí que
solo
alguien ha mentido.
26%,
para
no
mí
me
que
lo creo.
Alguien ha mentido.
Yo creo que por encima del 50%.
Sí, yo creo que llego al 90%. Al 90% o al 99%. Esto es como lo de los anuncios de 9 de cada 10, ¿no? Un poco más menos, yo creo que llegaríamos. Pero, en fin, ese es el dato que tenemos sobre la mesa, excesos en la alimentación.
Y con las plantas también podemos ponerle, no sé si remedio o prevención o algo.
Pues mira, yo hoy te traigo el cardo mariano. ¿Vale?
Yo conocía el cardo borriquero, el mariano no.
Sí, porque lo del cardo borriquero es como más de refrán y más de dicho. Luego vamos a intentar averiguar cuál es exactamente el cardo mariano, que tiene un nombre como de éxtasis, así que digo yo, que será que es muy sano, podríamos decir.
El cardo mariano es muy sano.
Es muy... A ver... Sí, no sé, cardo mariano. Estamos hoy en el Día de Santiago Apóstol y vamos a hablar del cardo mariano y me da la sensación de que estamos ahí en un punto importante.
Cualquier consulta relacionada con el cardo mariano en el 628-091-117, porque
exacto,
vamos a tener a una experta, Mariluz. A mí de entrada me tiene que explicar qué es, dónde encontrarlo, bueno, no sé, y para qué sirve.
A ver, encontrarlo, te digo una cosa, lo encuentras en la farmacia. Porque ya sabes que nosotros las plantas medicinales nos las tomamos en esas pastillitas que ya vienen con las dosis exactas y demás, ¿vale? Pero le podemos preguntar efectivamente de dónde viene el cardo mariano y cuál es esa planta en sí. Dudas que tengáis sobre el cardo mariano o sobre plantas medicinales que nos pueden ayudar en un momento dado a depurar esos excesos en la alimentación.
Yo lo que te voy
y en la bebida,
una cosa,
también.
No quiero ser alarmista, Belén, pero teniendo en cuenta esa encuesta, a ver si no va a escribir nadie, porque ahora nadie va a confesar que se pasa con la comida y la bebida en verano.
A ver, venga, que yo abro la veda. Yo me paso con la comida y la bebida en verano. A ver, es que es lo normal, se puede decir, no pasa nada.
Pues venga, que confiese la gente y que escriba al 628-091-117, que no pasa nada, que esto no se entera nadie, queda entre nosotros.
Juanjo de Bayos dice, yo no, y voy yo y me lo creo. Sí, tipín, yo también tengo tipín, pero porque el resto del año hago otras
para
cosas
compensar.
Para no pasarme, para compensar.
Bueno,
que me voy, adiós.
Venga, tú vete a estar muy pendiente de esas consultas que llegan para el consultorio de fitoterapia con Mariluz García Toro en el 628-091-117, pero Sergio Aguilera también está aquí en el estudio y también está haciendo el seguimiento de los mensajes que llegan a ese número de WhatsApp, aunque en tu caso, Sergio, hoy estamos recopilando las dedicatorias, ¿no? Las canciones
Buenos días,
dedicadas.
Isabel. Eso es, sí, al mismo número, al 628-091-117, esperamos todas las canciones dedicadas que queráis enviarle a esa persona especial. Hoy la primera que nos ha escrito ha sido Noé, que lleva años siendo fan de David Bisbal, que yo creo que le conocemos todos, y dice que es fan desde su aparición en OT, en Operación Triunfo. Y aunque reconoce que ha cambiado bastante su estilo en este nuevo tema que ha sacado con Juan Magán, que se llama Bésame, se lo dedica con mucho cariño a su marido.
Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame como si fuera ahora la primera vez.
628-091-117.
Pues ese teléfono que sería el equivalente al bálsamo de Fierabrás, porque vale para todo en este programa, para dedicar canciones, para hacer consultas en nuestro consultorio de plantas medicinales en cuestión de unos minutos con Mariluz García Toro, para quejas, sugerencias, comentarios, para lo que quieran. Es la línea directa
menos
con los
para
oyentes.
Insultos, pues para lo que quieran. A lo mejor alguna vez me equivoco y recomiendo una planta medicinal en lugar de una canción, pero oye...
Porque tú estamos recibiendo tanta claro. información ahí. Bueno, el caso es que tú céntrate en el tema de las dedicatorias. Es. No te he preguntado, que siempre te pregunto qué te parece la canción.
A mí me gusta. Yo creo que Bisbal se va adaptando un poco a los tiempos y a lo que yo creo que la gente joven demanda más. Y bueno, esta colaboración con Juan Magán, que Juan Magán le gusta más a los jóvenes. Yo creo que Bisbal, que es un poco más clásico de hace unos 10 años... Pues yo creo que está bien esta canción.
Sergio, me llama la atención que hablas de los jóvenes sin meterte tú en el colectivo.
No, yo, pues no, sí, sí. Sé que me meto.
Cualquiera diría que tienes. No,
a lo mejor por mi forma de hablar. A lo mejor por mi forma de hablar parece que soy más mayor.
Si eres el más joven del equipo.
Ya, pero bueno, a veces hablo un poco como un viejo. Soy un bigenial, soy un viejuno.
Sergio Aguilera, gracias.
Que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave, pero lleno de saoco. Casa de mis abuelos en Granada, tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora haremos el amor como si el día tuviera 30 horas.
Bésame como si fuera ahora la primera vez, romper el tiempo, niña, bésame.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Love is a burning fire, stay, 'cause
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 11 y 16 minutos de la mañana y vamos a conocer una iniciativa que parte de dos exalumnos del Colegio Alemán de Madrid. Concretamente, estos dos exalumnos han lanzado una petición de firmas para que se preserve su edificio, que está en la calle Concha Espina, el edificio del Colegio Alemán de Madrid, que no se eche abajo, como desean sus nuevos propietarios. Y además, los impulsores de esta recogida de firmas quieren que sea declarado bien de interés cultural por su valor histórico. En el lugar donde aún se levanta este conjunto arquitectónico se encuentra nuestro compañero Jesús Clemente con la unidad móvil de Onda Madrid. Jesús, buenos días.
Buenos días, Isabel. Desde Concha Espina 32 estamos frente a 60 años de historia, 60 años por los que han pasado miles y miles de alumnos que han recibido aquí su educación. Esto sería la vertiente más social de la problemática, pero nos dicen los dos exalumnos que comentabas, Luis y María, que no es donde quieren poner el foco, sino en el valor arquitectónico, en algo mucho más objetivo, que le guste o no a la gente el arte. El arte está ahí y hay que protegerlo. Con lo cual, si os parece, comenzamos por esta vertiente arquitectónica para ver por qué, en qué se basan estos dos exalumnos para reivindicar que esos 60 años de historia sigan en pie, porque ya vemos que se ha derribado parte, se ha paralizado, pero todo esto nos lo va a explicar Luis Burret, exalumno y arquitecto. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos diciendo que hay una vertiente, una dimensión social importante, que de ella hablaremos con María. Contigo queremos hablar de la parte arquitectónica, porque además eres no solo exalumno, sino arquitecto. ¿Por qué hay que conservar el edificio del Colegio Alemán?
Sí, bueno, resulta curioso pensar que el año 2019, que celebramos el centenario de la Escuela Bauhaus, en Madrid se está destruyendo uno de los edificios que mejor representa el legado de esta escuela, ¿no? Es un edificio muy importante, de gran modernidad, un referente en la arquitectura escolar del siglo XX. Así lo recogen en cantidad de medios especializados, la Guía de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, la Fundación Docomomo. Fue pionero en su época, también como planteamiento educativo, como colegio mixto. Los edificios, una distribución espacial en la parcela muy, muy interesante. Y otro aspecto que creo que no se valora lo suficiente es que es un edificio muy, muy bien construido para la época, con una calidad en la ejecución de la obra, los materiales, los acabados. Es un edificio excepcional, no solo por su valor arquitectónico, sino constructivo.
En otras palabras, Luis, vamos a quitarte la etiqueta de exalumno y vamos a quedarnos solo con arquitecto. Tú estás paseando por aquí, pasas por Concha Espina 32, miras a tu derecha, ves el 33% de este edificio, que más o menos has calculado con nosotros, que está ya derribado. ¿Y qué opinas como arquitecto?
Pues siento una gran tristeza de que haya parte del edificio original, en este caso de educación primaria, que ya se haya demolido, ¿no? No entendemos esa parte también, que es un conjunto de edificios.
Eso es, hay edificios colindantes,
claro,
que...
Es un todo. Vemos que sí que se han integrado parte de los edificios, pero hay otros que se han demolido. Entonces, también ocurre, esto no es solo una reivindicación profesional, sino que administrativamente vemos, si se consulta la información urbanística en el visor de la web del ayuntamiento, que la parcela se ubica en un conjunto histórico declarado bien de interés cultural, que se llama Los Altos del Hipódromo. Sin embargo, luego, si uno consulta el catálogo de edificios protegidos, el colegio, por desgracia, no está incluido. Tenemos constancia de que ha habido voluntad, tanto profesional del colectivo, de nuestro colectivo, como voluntad política, de haberlo incluido como edificio protegido. Pero como se ha quedado en esta especie de limbo administrativo, pues ha ocurrido esto. Hemos llegado al punto de que las excavadoras lo están demoliendo.
Con respecto a esto que está comentando Luis, que además es arquitecto y me parece muy interesante, si bien la parcela sí está protegida, el edificio en sí mismo o el conjunto arquitectónico no está incluido en el catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Madrid, ¿cuáles serían los requisitos o el procedimiento para incluir a un edificio en ese catálogo de edificios protegidos?
Bueno, es una tramitación muy compleja. Habría que crear un expediente y luego la última palabra la tiene siempre la Comisión de Patrimonio, ¿no? Y también la Comunidad de Madrid. hay que demostrar pues una serie de requisitos estructurales, funcionales. Es todo un proceso complejo, pero que creemos que el colegio tiene, reúne esas condiciones.
Además, justo hablabas, Luis, de que crees que podría cumplir esos requisitos porque vemos otros edificios, incluso enfrente, cruzando la carretera, que no pertenecen a este conjunto arquitectónico protegido y que, sin embargo, sí gozan de cierta protección.
Sí, no solo en el recinto de los Altos del Hipódromo hay edificios que gozan de protección de algún tipo de grado, protección estructural, ambiental, sino incluso en la misma calle Concha Espina enfrente hay dos edificios, podemos decir coetáneos, que sí que tienen este tipo de protección, vamos, que tienen garantizada su no demolición.
¿Es un ejemplo esto de que el arte de siglos anteriores se cuida un poquito más que el arte del siglo XX, el arte contemporáneo?
No lo sé con claridad, pero a veces uno tiene esa sensación, ¿no? Sobre todo por ejemplos históricos, por ejemplo, el gran caso de la pagoda de Miguel Fisac, ¿no? Hace 20 años se demolió una auténtica obra maestra de la arquitectura contemporánea. Tampoco hay que irse muy lejos. Hace solo 2 años se demolió una casa del arquitecto Alejandro de la Sota, la Casa Guzmán. Fue un episodio también muy trágico, una pérdida irreparable de nuestro patrimonio de la arquitectura contemporánea.
Y por último, Luis, ahora enseguida vamos con María. Hablábamos de que ha habido voluntad política. De hecho, creo que hasta el final del anterior mandato no se dio luz verde al derribo de este edificio y en el nuevo mandato, esta semana, ha pedido la suspensión del gobierno actual, el gobierno de PP y Ciudadanos, ha pedido la suspensión de esa paralización porque el juez había paralizado el derribo y lo ha pedido la suspensión el PP. ¿Qué ha cambiado desde aquella junta de distrito que me comentabas?
Desconocemos el recorrido exacto, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos conocido que había voluntad política. Todos los grupos expresaron unanimidad en la junta municipal de junio de 2018. Sin embargo, no ha fructificado en una protección real. Entonces, como efectivamente el edificio no está en el catálogo de edificios protegidos, pues ha sido legal la tramitación de la licencia de demolición. Pero nosotros lo que queremos con nuestra petición de Change.org es que la opinión pública vea el drama que está ocurriendo, ¿no? Que no ocurra como ha ocurrido en episodios anteriores, como hemos conocido con la pagoda, con la Casa Guzmán. El mismo arquitecto tuvo una demolición de un edificio suyo, el Colegio Hispano-Mexicano, hace 2 años también se demolió. No solo es arquitectura contemporánea, es el Convento de las Damas Apostólicas, tantos otros edificios que por algún tipo de lío administrativo de repente están en un limbo y en el momento menos pensado viene una excavadora y comienza una demolición.
Se lo lleva por delante. Ya. De todas formas, yo es que estoy escuchando a Luis y estoy pensando también en el grandísimo desconocimiento que tenemos los ciudadanos de esas joyas arquitectónicas que hay en nuestra ciudad y muchas veces pasamos por las calles sin levantar siquiera la cabeza y sin fijarnos y sin saber, ¿no?, cuál es la historia que hay detrás de esos edificios.
Y además no solo esta historia arquitectónica, Isabel, decíamos que también hay una dimensión social, una carga nostálgica fuerte que nos decían María y Luis, nos dejaban claro, ahora estamos con María Torrens. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos dejaban claro que obviamente la petición, los requisitos han de ser de corte artístico y arquitectónico para conseguir esa protección, pero que también hay una dimensión social aquí muy importante, María.
Dimensión social e histórica. A ver, por aquí han pasado miles de alumnos por este colegio alemán, pero es que no solamente es un complejo de edificios significativo para quienes estudiamos en sus aulas, sino para todos los madrileños. Cuando se inauguró este colegio, pastaban las ovejas literalmente al lado, se veía desde el patio, lo han contado exalumnos. Entonces, este complejo de edificios marcó un antes y un después en la historia de Madrid.
O sea, el colegio alemán ha visto crecer a la ciudad y la ciudad ha visto crecer al colegio alemán.
Totalmente, y lo que queremos es que se conserve el patrimonio de todos. Esto no es una cosa simplemente de sensibilidad nuestra por ser exalumnos, sino que consideramos que es el patrimonio de toda la ciudad y que además, incluso en su momento, venían estudiantes de arquitectura a hacer bocetos de este complejo arquitectónico. O sea, que no es una cuestión de gustos, sino que es una cuestión objetiva y pedimos que, por favor, se estudie porque todavía estamos a tiempo de rectificar.
Lo estáis pidiendo a través de una petición en Change.org, lo comentaba Isabel. Creo que lleváis 2.000 firmas en apenas una semana. ¿Cuál es vuestro objetivo con esta petición? ¿Que os habéis marcado un tope para luego acudir al ayuntamiento y mostrarles ese apoyo social que tenéis? ¿Hay algún...?
Sí, tenemos, queremos alcanzar más firmas porque consideramos que una semana no es suficiente. Ahora, gracias a la decisión de la jueza de la semana pasada de suspender el derribo, tenemos más tiempo porque también hay que tener en cuenta que esto nos ha pillado en pleno verano. Entonces, no solamente es difícil que la gente sepa lo que está sucediendo en el entorno del Colegio Alemán y en el de los arquitectos, donde podemos avisar, alertar sobre esto de mejor manera Luis y yo, sino que en el propio vecindario, pues habrá muchos vecinos que estén de vacaciones y no estén viendo lo que están haciendo con su barrio, ¿no?
Remarcar, Isabel, que administrativamente, como bien decía María, el jueves pasado una jueza detuvo el derribo en aras de conservar patrimonio o considerándolo un bien de interés general, y el martes, hasta el martes, tenía de plazo el ayuntamiento actual para presentar recurso. Así lo ha hecho, un recurso contra esa suspensión para continuar con el derribo. Llama algo poderosamente la atención, María, y es que el nuevo uso del edificio va a ser el que ha tenido durante los anteriores 60 años. Por eso llama más la atención el querer derribarlo.
Va a tener uso educativo porque eso, gracias a Dios, sí que está establecido como tal y eso se va a respetar. Entonces, nos cuesta doblemente entender qué ha podido pasar para que derruyan un edificio, que es lo que de momento se ha derruido, de aulas, que podían ser perfectamente adaptadas al nuevo uso.
Menos mal que llegó el auto de la jueza antes de llegar a alcanzar esa cápsula del tiempo que nos indicabas, la primera piedra del colegio que encierra una cápsula del tiempo. Cuéntanos un poco más de esta historia.
Pues en 1961 ya se inauguró este colegio, que fue construido hacia finales de los años 50, y en esa cápsula del tiempo, con la primera piedra, se introdujeron objetos, desconozco exactamente cuáles, pero ya hay otros exalumnos que, como nosotros, preocupados con esta demolición que ha empezado y estas obras que se están realizando, se están movilizando para que al menos no se pierda tampoco, eso sí, una parte sentimental, y no solamente una parte sentimental de la historia de quienes hemos pasado por aquí, sino que me atrevería a decir incluso de la hermandad entre Alemania y España. Tenemos que pensar que esto era a inicios de los años 60. Tengamos en cuenta las circunstancias históricas y el simbolismo de este edificio, de toda esta edificación grande que representa también Alemania en España y la relación de España con Alemania.
Pues ya lo ves, Isabel.
Sí. No, nada, simplemente que recordar que está abierta esa petición en change.org que han promovido estos dos exalumnos del Colegio Alemán, que son Luis Burret y María Torrens, a los que damos las gracias también por atender esta mañana Onda Madrid. Y a ti, Jesús, no sé si queréis añadir por último alguna cosa más.
Nada, os iba a añadir a modo de conclusión justamente eso, nos lo han querido remarcar especialmente Luis y María. María me levanta la mano y como buena alumna me levanta la mano, y yo, como el profesor que nunca he sido, pues le voy a dar el turno, si te parece.
Sí, faltaría
para despedir.
Más.
Sí, María.
Muchas gracias. Solamente me gustaría remarcar, porque algunas personas, cuando han visto que empezábamos con esta iniciativa, decían, bueno, se ha suspendido el derribo, ya está, solucionado. Bueno, esto no es así porque es una suspensión cautelar, lo que significa que en cualquier momento se puede retomar, porque de hecho así lo están pidiendo, ya han recurrido los nuevos dueños de este complejo, y el ayuntamiento también ha anunciado que lo va a hacer. Y es muy importante que también, aunque ahora a lo mejor solamente vayan a derruir una parte de todo este complejo arquitectónico, si no se protege como bien de interés cultural lo que quede en pie, esperemos que todo lo que hay en pie ahora, en un futuro, ya sean estos dueños o futuros dueños, podrán decidir lo que quieran.
Sí, que ya el objetivo de esta petición no es solo evitar que se siga en este momento con la demolición, sino incluirlo ya en ese catálogo de edificios protegidos.
Protegerlo para siempre, para el patrimonio de todos.
Pues muchas gracias.
Pues muy bien, pues decíamos, Isabel, ya lo veis, esto tiene un valor que va mucho más allá de esos 60 años formando a niños, de la educación que han recibido aquí desde primero EGB hasta la COU antigua, luego bachillerato, y que alcanza una dimensión artística y arquitectónica, una aventura para preservarlo, en la cual pues se han embarcado Luis y María a través de esa petición en change.org.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
11:30 de la mañana. Belén Almonacid está aquí en el estudio. Comentábamos que poquita gente confiesa cometer excesos en verano, a juzgar por esa encuesta que tú habías estado siguiendo. No sé cuál es la fuente de la encuesta, pero yo desde luego disiento del porcentaje. Lo que está claro es que seamos pocos o muchos los que nos pasamos con la comida y la bebida, si tenemos alguna alternativa para sentirnos mejor y viene de la mano de las plantas, eso sí, siempre con una investigación avalada, será bien recibida. Y para eso nuestra experta, que es farmacéutica, que es experta en fitoterapia y que se llama Mariluz García Toro.
Claro que sí, que está aquí con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que me ha reconocido fuera de antena, fuera de micrófono, que cuando se pregunta a la gente por la Navidad, sin embargo, sí reconocemos más que cometemos los excesos.
Porque se asocia más a comer la Navidad, ¿no?
Fíjate que desde el Centro de Investigación de Fitoterapia, esta misma encuesta la hicimos en Navidad, que es lo que comentaba antes, y los resultados fueron... Bueno, un 68%.
O sea que la encuesta es vuestra, creemos, viene avalada, la habéis hecho
sí,
con rigor.
Hemos hecho una encuesta,
pues entonces
online,
la gente miente.
Yo creo que
te
sí.
Te lo digo yo.
Yo creo que sí, pero bueno, miente o no dice toda la verdad. Porque claro, ¿qué es excederse? Es que cuando uno está en vacaciones, tomarse una cañita en el chiringuito, comer la paellita con luego la copita por la tarde y tal, eso pues lo consideramos como...
Es lo normal, ¿no? No es el exceso.
Es lo normal de vacaciones.
Mira, visto así, yo es que no había pensado claro. En ese punto de vista. Efectivamente, no estoy excediéndome. Estoy tomándome mi cañita.
Estoy haciendo lo que debo hacer en vacaciones. Porque yo lo valgo, ¿no? Sí, sí.
Que es luego cuando volvemos, cuando nos damos cuenta. Hoy vamos a hablar precisamente de esos excesos que cometemos, pero atención, sí. No nos vamos a fijar tanto en esos excesos de cara a cuando volvemos y nos ponemos en la báscula, que ese es otro cantar, ¿vale? Sino a que cuando estamos cometiendo esos excesos, nuestro estómago, es
sí,
verdad que empieza...
las típicas digestiones pesadas...
A darse cuenta de que algo está pasando y que estamos haciendo mal las cosas.
Eso es. Hoy vamos a hablar de soluciones naturales para que durante las vacaciones podamos disfrutar, cometer esos excesos pequeños o grandes, dependiendo de cada persona, pero no tener molestias, no estar incómodo, no encontrarnos mal al día siguiente. Y para eso pues hay una planta estrella, yo diría, y es el cardo mariano.
Que yo no conozco, o lo conozco y no sé cuál es.
Pues seguramente lo has visto, por cuando vas por la carretera, por los caminos, porque en las cunetas es muy frecuente verlo. Es una mala hierba, entre comillas, es el típico cardo que tiene una flor moradita, no sé si la has visto.
Ah, sí. Moradito, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Pero cuidado.
Y además es bonito, aquí, entonces, el cardo mariano.
Bueno, es decorativo, pero tiene pinchos, y pica. Eso, cuidado. Pero ¿qué pasa? Que hemos conseguido de eso que es una planta que está en la naturaleza, hemos convertido en preparado farmacéutico, que siempre decimos lo mismo. Hemos cogido las semillas del cardo, que son las que tienen unos activos que se llama silimarina, se ha preparado en forma de cápsulas, comprimidos o cualquier otra presentación farmacéutica, y estamos aprovechando sus propiedades. Y la propiedad más importante que tiene el cardo mariano es su efecto hepatoprotector, que quiere decir que va a cuidar nuestro hígado. Al final, nuestro hígado es el órgano necesario para metabolizar todo lo que comemos, los medicamentos y también cuando bebemos alcohol. ¿Qué pasa? Que cuando tomamos alcohol, nuestro hígado sufre, le ponemos a trabajar más, ¿no? Tiene que trabajar más. Y el cardo mariano lo que hace es ayudar a que este trabajo del hígado se haga de forma más efectiva y no sufra tanto. Esta es una de las propiedades importantes del cardo mariano. Yo con esto no quiero decir que se pueda beber alegremente y que la gente consuma mucho alcohol. No, siempre sin excedernos, pero es verdad que tenemos celebraciones, hay momentos de ocio donde hay alcohol. Y si tomamos previamente cardo mariano, eso es lo ideal. Un par de días antes, tomar el cardo mariano para que esos activos ya estén operativos. Tienen efecto antioxidante, antiinflamatorio y ayuda a que el hígado no sufra cuando nos excedemos.
Vale, pues mira, tengo pregunta que nos lleva en este caso de Nati al 628-091-117 y nos pregunta que si entonces no es un tratamiento, habla ella, crónico, que si solo hay que tomarlo en los momentos puntuales.
Digamos que sí, efectivamente, el cardo mariano es una solución, es un remedio natural cuando nos vamos a exceder en la dieta. No deberíamos de tomar alcohol todos los días, ni deberíamos de tomar dieta rica en grasas o muy pesada de digerir, porque al final eso no es bueno para la salud.
Por eso, el cardo mariano se recomienda en esos momentos puntuales donde nos vamos a exceder. Hay que decir que el cardo también ayuda a que segreguemos más bilis y la bilis nos ayuda a digerir mejor. Con lo cual, cuando tomamos alimentos pesados, muy ricos en grasas, que al final es lo que consumimos cuando nos vamos de celebración, porque ¿quién toma unos esparraguitos a la plancha? Pues no, lo habitual es tomar una fabada si estás en el norte, una buena paella si estás en Levante, y eso tiene grasa y cuesta más digerirlo.
Entonces, y luego viene el ardor de estómago, eso, la pesadez, todo este tipo de molestias.
Eso es, y eso es lo que nos ayuda a aliviar una planta como el cardo mariano. Hay más plantas medicinales que nos pueden ayudar. Fijaros que el tomar una infusión después de comer,
sí,
de manzanilla, por ejemplo, o de melisa, un poleomenta, son plantas que nos van a ayudar a hacer la digestión porque tienen este efecto relajante de la musculatura lisa del intestino, con lo cual vamos a digerir de una manera más tranquila también.
Y eso nos damos cuenta todos. Desde primera hora de la mañana, a las 10, cuando arrancábamos programa, que yo hablaba del cardo mariano, que hablaba del hígado, que hablaba un poco de depurarlo, ¿no?, de que estuviera en buen estado, teníamos una de las primeras preguntas que hacía Julia y tenía que ver con aquello que yo he dicho de depurativo. Sí. Y Julia pregunta, ¿depurativo es sinónimo de ir al baño?
Mira, en general, el cardo mariano también, las plantas que tienen actuación en el aparato digestivo, que favorecen la secreción de bilis, ayudan a la digestión, también tienen un pequeño efecto laxante, o sea que nos va a ayudar a que nuestro tránsito intestinal sea mejor. Y también es un poquito diurético, también ayuda a eliminar un poquito de líquido, pero no es su acción principal. La acción principal del cardo mariano es su efecto protector del hígado. Pero no me resisto a hablar, cuando hablamos de depurativo, uh-huh, de hablar de la alcachofa.
Ah, claro.
Y muy importante diferenciar aquí para que todos los oyentes lo tengan claro. Las alcachofas que nos tomamos como verdura, que es una verdura riquísima y muy saludable, son las flores de la planta. Es la flor lo que estamos tomando como verdura. Y la alcachofa tiene unas propiedades medicinales muy interesantes también, pero las hojas.
Ah.
En las hojas de la planta, de la alcachofera, hay unos activos que nos ayudan a depurar. Ahí sí, es una planta muy diurética, nos ayuda a ir al cuarto de baño, a más diurética y también más laxante. Es decir, que nos ayuda a que nuestro tránsito intestinal funcione mejor. Pero insisto, son las hojas de alcachofa, que son muy amargas y no podemos tomar frescas ni como infusión, porque tiene muy mal sabor. Hay que tomarlo en forma de viales, de cápsulas o de comprimidos.
Vale, dice que ha oído hablar de la alcachofa. Pregunta, ¿la puedo tomar de manera regular o al final genero el efecto contrario, que mi cuerpo se acostumbra?
¿En el caso de la alcachofa o del cardo mariano, pregunta?
La alcachofa, estar con la alcachofa, que ya creo, entiendo que lo que quieres es depurar.
Mi recomendación siempre es la misma. Las plantas medicinales, la ventaja que tienen es que tienen varios activos y muchas veces no sabemos cuál es el principio activo de la planta. Por eso es tan importante tomar toda la parte oficinal. En el caso de la alcachofa, las hojas. El polvo criomolido de hoja de alcachofa tiene un efecto sinérgico, todos los activos que tiene la hoja. Y para evitar que su cuerpo se acostumbre, que puede suceder, mi recomendación es siempre hacer programas de un mes, mes y medio, descansar una semana y volver a empezar, para que el cuerpo no se acostumbre a estos activos, vale, que tiene la planta.
Voy a hacer el inciso, sí, habitual, que creo que es muy importante, recordar que Mariluz García
Julia
Toro
gracias,
es farmacéutica,
perdón,
y es colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia, y siempre recordamos, Mariluz, que no hay que ni automedicarse ni siquiera con las plantas, o sea, que no debemos tomar estos principios activos que debemos siempre, eso sí, adquirir en farmacias, sin pedir un asesoramiento, si no médico, por lo menos de nuestro farmacéutico. Estáis debidamente cualificados para indicarnos posología, indicaciones, todo, ¿no?
Totalmente, así es, porque digamos que las sustancias naturales, los activos naturales, tienen una efectividad en el organismo y por lo tanto eso tiene que controlarse por un profesional sanitario. Otro de los problemas típicos del verano, que no sé si va a venir algún oyente a preguntarnos, pero es el estreñimiento. ¿Quién no ha tenido problemas de estreñimiento cuando estás de vacaciones?
Siempre cambias hábitos,
cambias los hábitos, cambias de ubicación.
No estás en tu casa.
Es un tema también psicológico. Y bueno, y también es que estás en la playa, tienes ese momento que tienes esa necesidad de ir, pero no puedes, te retienes. Y eso ya empiezas en bucle a provocar el estreñimiento. Bueno, pues hay plantas medicinales muy interesantes para utilizar de forma puntual cuando nos pasa esto, como puede ser la cáscara sagrada, que es un laxante natural que nos va a ayudar. Pero fíjate, en general las plantas medicinales...
Qué nombre más bonito, ¿no?
Sí,
sí.
Todas las plantas para tienen... un laxante.
Fíjate que las plantas en general tienen muchos menos efectos secundarios que los medicamentos de síntesis, no tienen prácticamente precauciones a tener en cuenta, pero en ocasiones sí lo tienen, y la cáscara sagrada es uno de ellos. Es una planta medicinal que, por ejemplo, mujeres embarazadas no pueden tomar, por lo tanto tenemos que ir a la farmacia y utilizar preparados con un prospecto donde veamos todo, la manera de tomarlo, cómo tomarlo, durante cuánto tiempo y quién puede y no puede tomarlo.
Vale, perfecto. Están escribiéndome. Enseguida, cuando tenga todos los datos de Juan Carlos, que ya por lo menos sé su nombre, gracias Juan Carlos, os lo cuento. Es una pregunta que tiene que ver con el cardo mariano y él pregunta, no tiene nada que ver con el hígado, ¿vale? Pero nos dice que si sería beneficiosa para la próstata en hombres, dice Juan Carlos.
Juan Carlos, yo creo que para la próstata hay un activo natural muy interesante que proviene de las semillas de calabaza, que se tiene autorizada su utilización en casos de hipertrofia benigna de próstata, que es este problema que tienen prácticamente todos los hombres a partir de determinada edad, que la próstata aumenta de tamaño y produce una sintomatología pues molesta de ir al baño con mucha frecuencia. Bueno, pues las semillas de calabaza nos van a ayudar a mitigar un poquito estos síntomas. Tiene más indicación para eso que el cardo mariano.
Vale, dice, eso, calabaza.
Calabaza, eso sí.
De repente es como que le ha venido, le dice, me lo mandó un urólogo, cierto. Hombre, perdón, es que Mariluz García Toro, nuestra farmacéutica colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia, sabe mucho, desde luego que sí. Así que hemos ayudado a Juan Carlos a refrescar la memoria, que se le había olvidado lo que le había dicho el urólogo.
Hablamos de plantas, porque a lo mejor en la sabiduría popular, en los remedios naturales, existen muchas propiedades de las plantas, pero lo interesante es que busquemos aquellas que han sido avaladas a través de estudios,
claro,
y que hemos constatado que efectivamente tienen esa utilidad.
Que eres lista, te dice Juan Carlos. Sabe.
Gracias,
luego,
Juan Carlos, por tu llamada, sobre todo.
Inteligente, desde luego, Mariluz. A Diego le tenía yo a medias. Que Diego dice que él lo que le pasa realmente es el tema del ardor de estómago. Dice, habitualmente sé que hay alimentos muy concretos que me generan ese ardor de estómago e intento eliminarlos de mi dieta. Dice, uno de ellos es el pimiento. Pero hay veces que simplemente es una cuestión de que como en exceso. Cardo mariano.
Caso típico, ¿no? De cardo mariano.
Cardo mariano, sí, pero en este caso concreto para la acidez existen plantas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el olmo rojo.
Vale. Digamos, olmo rojo.
El olmo va a hacer como una balsa en el estómago, porque al final cuando tenemos acidez, ¿por qué es? Hemos comido demasiado, hemos comido alimentos que nos cuesta digerir y están ahí en el estómago más tiempo y se produce, el medio ácido del estómago es el que nos ayuda a digerir, pero a veces se produce como un reflujo que sube un poquito de este ácido hacia la boca y nos produce esta molesta sensación. Bueno, pues lo que hacen algunas plantas medicinales es crear como una balsa, una barrera, de manera que esto no suba hacia arriba y no tengamos esta molesta sensación.
¿Puedo hacer? Sí, perdón, acaba, que quería hacer
rojo,
una pregunta
en concreto,
sobre este tema.
Existen preparados en la farmacia que le van a ayudar de forma natural a controlar este problema, porque se abusa mucho de las sales de aluminio, de magnesio, que
sí,
al final son
que son los protectores estos que te suelen prescribir para protectores gástricos.
Y al final,
gástricos,
si es un problema que tienes de forma continuada, mi recomendación sería optar por una solución natural que puedas utilizar de forma continuada.
Que yo quería preguntar en este sentido por la aloe vera, que a veces he oído también hablar de ella como protector gástrico.
Sí, cierto. El aloe vera es una planta que se utiliza muchísimo, pero como protector gástrico sí, pero tiene más evidencia y más utilidad médica como en aplicación tópica para la piel.
Ya.
Es un excelente cicatrizante cuando ha habido heridas, para las quemaduras, ayuda muchísimo a mitigar todos estos problemas.
Vale, Diego dice que es que él tiene de básico el Almax, que se pasa media vida,
claro,
con el Almax, que si se tomaría el olmo rojo de manera similar.
Yo le recomendaría que vaya a su farmacéutico y le diga, quiero optar por una solución natural a las sales de aluminio que llevará tomando mucho tiempo.
O por lo menos para hacer un descanso,
lo,
¿no?
Exacto,
con las sales
que lo
de aluminio.
La efectividad que se ha visto con el olmo rojo es muy alta. Es un producto que está funcionando muy bien.
Tenemos muchas preguntas y de otros temas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es lo que tiene aquello de tener a Mariluz García Toro. Estamos dándonos cuenta de que está resolviendo muchas dudas que van más allá del hígado. Lo que nos plantea Cristina, la verdad es que da para un programa entero, ¿eh? Todo hay que decirlo. Premenopausia.
Cuidado, que no hemos entrado todavía.
Y dice, ¿alguna planta para generar estrógenos y evitar tomar hormonas? Entiendo, Cristina, que vas por el tema de los sofocos.
Imagino que Cristina estará empezando a notar que sus hormonas han descendido en el organismo de la mujer a partir de los 42, 45 años. Sofocos, sequedad, sequedad cutánea, sequedad vaginal, mal humor, insomnio, todos estos síntomas tan molestos. Bueno, pues la buena noticia es que sí hay opciones naturales, sí hay soluciones naturales. Y una de ellas es la soja, las semillas de soja. Y hay una historia muy interesante que se dieron cuenta que las mujeres asiáticas no tenían sofocos cuando llegaba la menopausia.
Pasaban las isoflavonas, esas famosas.
Isabel, ahí está, las isoflavonas de soja. ¿Y qué pasa? Que las mujeres asiáticas se alimentan de soja. Es un alimento habitual en su dieta desde que son niñas y esto ejerce un efecto protector para que cuando llega la menopausia y bajan los niveles de estrógenos, las isoflavonas de soja tienen una similitud a estas hormonas y alivian estos problemas. Entonces, existen preparados en farmacias.
Es que yo cada vez que habla Mariluz me meto y el consultorio es para los oyentes, pero yo me vengo arriba y voy con lo mío. Pero, por ejemplo, en el tema de la soja, yo había oído decir, que no sé si es cierto y aprovecho para preguntarte, que puede estar contraindicada o puede un excesivo consumo de soja puede estar contraindicado en personas con problemas de tiroides.
No. No hay evidencia de que no se pueda utilizar. Se puede utilizar. Cuando sí que existe una contraindicación clara es en aquellas pacientes que tienen cáncer de mama y están en tratamiento de cáncer de mama. En este caso, no. Pero para el tema del tiroides, no. Pero de todas maneras, en nuestra recomendación es que si una persona esté tomando isoflavonas de soja o quiere tomarlas, se lo consulte a su médico también, porque los ginecólogos también están actualizados, tienen conocimientos sobre las isoflavonas y los medicamentos de origen natural que pueden recomendar.
Cristina hace una pregunta que luego ya ella misma se ha dado cuenta de que sí, pero yo creo que es importante que lo digamos. Dice, yo es que ya tomo bebida de soja. Dice, debo tomar el suplemento. Claro, es que la bebida de soja como tal poco nos va a hacer.
Tomar ensalada con brotes de soja, tomar bebidas de soja, tomar tofu de soja, todo eso es estupendo. Pero lo que necesitamos son las isoflavonas y eso solamente y una dosis determinada, que son 135 miligramos. Entonces necesitamos que esté en forma de preparado farmacéutico.
Vale, nos da mil gracias y nos manda muchos besos, caritas de estas con corazones, que a mí siempre me encantan. Que suele suceder que hemos empezado hablando del cardomariano
y acabamos hablando de todo.
Esto es lo que tiene la fitoterapia.
Bueno, es apasionante.
Algo para todo.
Hay un algo para todo.
Mariluz García Toro, muchísimas gracias. Farmacéutica, colaboradora de Infito, el Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Hasta la semana que viene con nuevos consejos y recomendaciones hasta relacionadas pronto. Con el uso Muchas medicinal gracias. De las plantas.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 12 menos 10 y tenemos sentada aquí ya en el estudio a Marga García. Ella tiene un blog maravilloso que se llama Gastroamantes, que me abre la página web cuando entra en el estudio en el ordenador y yo empiezo a salivar. Y es que estoy viendo una foto ahí de un sándwich. Marga, tú misma lo decías y es que lo corroboro. Tú sacas ese sándwich, ese bocadillo en la playa y te sale hasta novio. O sea, se te pega media playa ahí de la buena pinta que tiene.
Sí, buena pinta y rico. Buenos días, Isabel. Pues sí, sí, es verdad que sacas esto, te vas sola a la playa con el sándwich y vuelves sin sándwich, pero con novio. Sí, 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 tiene una pinta.
¿Nos vas a dar entonces la receta del sándwich?
Te la voy a dar.
Para además, comérnoslo, para echarnos novio, para lo que sea, pero el bocadillo ese hay que hacerlo.
Y es que además es muy sencillo porque muchas veces nos vamos a pasar el día a la playa o a la piscina y tiramos pues de lo que vemos por la nevera, así, luego lo sacas en la playa, el pan está blando, en fin, que no es como muy apetecible, pero es verdad que con unos cuantos trucos y con los ingredientes adecuados puedes comerte un sándwich maravilloso en la playa como este, a base de salmón, espinacas, manzana y un poquito de queso crema con unas hierbas aromáticas, y la verdad es que la cosa cambia y para mejor. Mira, lo primero que vamos a hacer es tostar un poquito las rebanadas con aceite en una sartén para sellarlas bien y que se nos ablandará un poquito si vamos a estar muchas horas en la playa, sí, pero bastante menos que si claro. No hacemos nada. Luego, con ayuda de una mandolina o un cuchillo muy afilado, vamos a cortar en rodajas muy finas una manzana acidita. A mí me gusta la Granny Smith o puede ser una Pink Lady, una de estas jugositas y crujientes, ¿no? Vamos a cortar también en rodajas finas el tomate y un pepino. El pepino con piel y todo, no hace falta, lo lavamos
el
bien.
El pepino me dijiste que le quitara lo del centro, que a mí es que no me sienta muy
si
allá
no te
el
sienta
pepino.
Bien, sí, sí, lo puedes abrir por la mitad longitudinalmente, retiras las semillas y lo que es la piel también te va a ayudar a que te siente mejor, ¿eh? Vale. Le haces unos cortes a la piel, cortas por un ladito te llevas un trocito de piel, por otro no, y así vas haciendo como...
Sí, que aunque entre un poquito de piel no pasa nada, me la tomo.
Pues ya que lo tenemos todo cortado en rodajos, vamos a lavar y a secar bien las espinacas. Vamos a coger una rebanada de pan, vamos a poner una loncha de queso, que eso lo que va a hacer es impermeabilizar el pan para que los ingredientes que vamos a añadir...
Quito lo húmedo, no me moje el pan y no se me ablande.
Eso es. Y luego encima de ese queso vamos a poner un poquito también de queso de untar con unas alcaparras.
Pero primero el queso durito y luego el de untar.
Y luego el de untar para darle esa jugosidad.
Se trata siempre de que como vamos a tener el bocadillo mucho tiempo hasta que nos lo comamos, que no se nos ablande.
Que se permanezca lo más fresco posible, sí. Le añadimos encima del queso crema unas alcaparritas, un poquito de eneldo fresco, luego le vamos a poner el tomate en rodajas, el pepino, las hojas de espinacas, el salmón ahumado en gran cantidad y vamos haciendo así unas capitas, que sea gordito el sándwich, que tenga más verdura, más espinacas, tomate y pepino que pan, ¿no? Y que sea un interior grueso y contundente. Luego cerramos lo mismo. Vamos a cerrar con una loncha de queso y luego cerramos con el pan. Lo envolvemos bien. Siempre intentemos hacerlo en albal. No vamos a utilizar el papel sulfurizado que utilizamos en cocina. Ese papel que ponemos encima de las fuentes, papel sulfurizado, papel de cocina, lo envolvemos ahí, le ponemos una gomita porque no suele agarrar bien ese papel porque es muy duro y nos lo llevamos a la playa y de verdad que es un sándwich refrescante entre la manzana, el pepino, el sabor del salmón ahumado, esas espinacas, las alcaparras en eneldo. Es una combinación prácticamente
con
perfecta.
Con que entren en este momento, si tienen a mano internet, en el blog Gastroamantes de Marga García y vean la foto foto del sándwich ya...
Apetece, ¿verdad?
Sí, está dicho todo. Y encima hemos tomado buena nota de la receta y es verdad, es muy sencillito.
Es muy sencillo.
¿Nos sugieres
sí.
otro plato? ¿Va a ser
pues
igual
mira,
de fácil?
Muy fácil y además lo típico, el bistec de ternera, ¿no? Que solemos hacer vuelta y vuelta y ala, nos le metemos una barrita de pan y tenemos un pepito. Pero vamos a llevarlo a otra dimensión, ¿no? Lo que es el típico bistec de ternera. Mira, vamos a mezclarlo primero en un plato, 3 cucharadas de aceite de oliva con un poquito de soja, ralladura de jengibre, ralladura de ajo y vamos a impregnar bien los filetes con esta mezcla, ¿no? Lo batimos uh-huh. bien esta mezclita e impregnamos bien los filetes. Luego vamos a rallar un poquito de piel de lima por encima, sazonamos al gusto teniendo en cuenta que la soja ya nos va a sazonar, ¿eh? Ya nos va a dar ese toquecito de sal, o sea que cuidado con eso. Luego vamos a cortar en tiras unas cebolletas, unos tirabeques y unos tomates cherry los vamos a cortar en gajos. Vamos a calentar una plancha o una sartén grande con una cucharadita de aceite de oliva y vamos a cocinar ligeramente las cebolletas y los tirabeques. Simplemente que ablanden porque las queremos crujientitas, al dente. Y una vez que ya la tengamos así, vamos a añadir nuestros bistec de ternera que tenemos macerados ahí unos minutitos en esta mezcla que te hemos dicho. Lo ponemos sobre la sartén y sin tocarlos los dejamos durante 1 o 2 minutos que tendemos siempre enseguida a darles la vuelta. No. Vamos a sellar bien ese bistec. Bistec, dependiendo del grosor, pues eso, con 1 minuto, 1 minuto y medio es suficiente. Luego lo volteamos, sin mover, dejamos que sellen bien, que los jugos se queden dentro y de verdad que tenemos unos bistecs de terneras con un aroma a jengibre, el ajo, la lima, los tirabeques, bueno, le podemos poner unos espárragos, le podemos poner un poquito de zanahoria, lo que quieras, pero ese toquecito de macerar los filetes en esta mezcla, de verdad que le da un cambio magistral a la
Oye,
ternera.
Pues sí, Marga, tienes mucha razón, así salimos del sota, caballo y de rey, sota, del filete de vuelta y vuelta y le damos otro toque especial y otro sabor.
Sí, sí.
¿No? Luego, tú sigue enseñándote
fotos.
O sea, es que los oyentes, si no nos están siguiendo por la web, no pueden ver mi carita, pero es que Marga me abre el blog Gastroamantes, me va enseñando las fotografías y madre mía, los tirabeques, que tú los utilizas bastante, no es la
Mucho,
primera vez,
sí.
son como esas
Vainas,
juditas,
sí.
¿no?
Sí. Como la judía
como
verde,
guisantitos o juditas
sí,
verdes. Sí. Sí. Sí.
Yo las parto, las hago para que quede más fino y luego esto mismo te lo metes en un bocadillo y también te lo puedes comer.
Y también te sale novio en la playa
y
te lo llevas a la playa.
Vamos, que quien no salga con novio este verano es que no ha entrado en Gastroamantes.
Efectivamente, no ha seguido los consejos para el tupper que nos va dando Marga García. Y Marga, tú siempre nos traes un truquito, aunque ya nos has dicho varios relacionados con la comida, pero ¿algún otro así relacionado con el verano que nos podamos aplicar?
Pues mira, todos los que tienen la suerte de disfrutar de un jardín que comen en el
exterior,
que tienen ahí su porche. Yo no tengo jardín, pero tengo una terracita que suelo comer fuera. Solemos comer los tres. Y es sentarte, sacar la comida, oye, y empiezan a salir avispas por
es
todos
verdad.
Los sitios.
¿Cómo son? Y es que lo huelen, ¿eh?
Lo huelen, claro, efectivamente. Lo huelen. Por eso se acercan. Y en cuanto viene una, no tardan en venir un par de ellas más, ¿no?
Además, es que a las avispas les gusta hasta la cerveza. No solo la comida, también la bebida.
Sí, también la bebida. Sí, en cuanto huelen algo que no es lo habitual, enseguida van ahí en manada prácticamente. Y nosotros tendemos a pues eso, agitarnos
y
para
peor,
que se vayan
sí.
y es muchísimo peor porque claro, las avispas son muy territoriales. Entonces ellas en cuanto se ven en un sitio que se encuentran a gustito, que huelen rico y que saben que pueden comer algo, pues se sienten atacadas y entonces se van a quedar. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos quietos.
O te pueden picar, claro.
Hoy te pueden picar. Mucha gente además también es alérgica a las picaduras. Entonces yo aconsejo poner en un platito al lado un pepino cortado en rodajas, porque suelta un aroma que no les gusta nada a las avispas.
Ah, no, yo fíjate, había pensado que se lo ponías para que comieran ellas, que yo
no,
a veces
también,
es que lo hago.
Si lo
voy a ponerles su plato con sus restos, a ver si se van ahí, pero no, vienen al tuyo.
Vienen al tuyo, que tiene más cantidad, claro, no son tontas. Y el pepino funciona muy bien. Y luego otra cosa que funciona muy bien es simular un nido, porque como te he dicho, al ser muy territoriales, si ven que ese lugar ya está ocupado por otras avispas, se marcha. Entonces tú arrugas una bolsa de zip-zap de estas de donde metemos los alimentos.
¿De las de plástico
de las de plástico, sí. Las pones una gomita para que parezca una bolita, las pones cerca de donde estás comiendo y ellas se creen que es un nido de otras avispas
y se van
y
allí.
Se marchan y funciona,
o sea,
¿eh?
O el pepino cortadito en rodajitas en un platito o esa
o
bolita de plástico para que se crean que es un nido y así alejamos a las avispas mientras comemos. Pues ese es el truquito, además de las recetas maravillosas que hoy nos ha traído Marga García. Recordemos ese blog Gastroamantes, por si alguien se ha perdido algún detalle de lo que nos has comentado hoy, ese riquísimo bistec o ese sándwich de salmón, espinacas y todo lo que se tercie. Marga, gracias.
A
ti, Isabel.
Es un placer disfrutar del verano contigo al lado. Unos segundos para las noticias a las 12 en punto, boletín en Onda Madrid, y enseguida volvemos. Esto es Buenos Días, Madrid.